Radio Azuqueca, informativos.
Muy buenas tardes. La Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro sube este fin de semana dos nuevas obras al escenario de la Casa de la Cultura de Azuqueca de Henares dentro de su 27ª edición. Es por ello que hoy dedicaremos íntegramente este espacio informativo a abordar el contenido de la muestra teatral de mañana y pasado. Les recordamos que el precio de las entradas para las obras de la muestra es de 4 euros y que se pueden adquirir una hora antes del inicio del espectáculo. La Espiga de Oro sube el sábado a escena a las 8 de la tarde una representación de la compañía Ultramarinos de Lucas titulada La sombra del rey Lear. Antes de escuchar la entrevista que hemos mantenido con su protagonista, Juan Bernal, les ofrecemos una introducción a la obra en palabras del concejal de Cultura, Emilio Alvarado.
Tenemos el sábado una cita con una compañía de teatro de Guadalajara, Ultramarinos de Lucas, que nos va a representar una obra. Yo no voy a contar el argumento porque claro, no es correcto ni adecuado, una obra que se inspira en la obra de Shakespeare, el rey Lear, y a partir de esa obra y a través del monólogo, pues será una serie de reflexiones generales sobre temas, yo diría que eternos de la condición humana. Tampoco voy a decir cuáles porque entonces destriparía la obra. Por lo tanto, yo entiendo que es una obra muy interesante en la que, repito, se van a plantear preguntas eternas de la condición humana.
El sábado 13 de noviembre, la Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro sube al escenario de la Casa de la Cultura la obra La sombra de Lear, de la compañía Ultramarinos de Lucas. Juan Berzal, actor, está con nosotros para darnos más detalles sobre esta representación. Buenos días.
Hola, buenos días.
Juan, si consultamos en la web de la compañía cuál es el argumento de la obra, dice que es un actor que se ha empeñado en contar al público la tragedia del rey Lear de William Shakespeare. ¿Con qué propósito se ha empeñado?
Ah, con el propósito de compartir su pasión con el público. Sí, sí, como compañía todos los espectáculos que hacemos los hacemos solo y exclusivamente para el público. No quiere decir que hagamos concesiones tampoco, pero bueno, lo hacemos para el público. Y bueno, yo como promotor, en este caso circunstancial de la obra, pues quise compartir la pasión que a mí me produce Shakespeare y concretamente esta obra, La tragedia del rey Lear, con el público. Y eso es la obra, es un intento de este humilde actor por compartir esa pasión y por hacer llegar esa obra al público.
¿Cuál es un poco la línea argumental de La sombra de Lear?
Pues La sombra de Lear no es la tragedia del rey Lear de William Shakespeare, es una obra en la que se cuenta la tragedia del rey Lear de William Shakespeare. Y por un lado está los intentos, digamos, a veces exitosos y a veces no, del actor por contar la obra, y por otro lado está la obra en sí, la obra de Shakespeare. Quiero decir, se cuenta la tragedia del rey Lear, y la tragedia del rey Lear, la historia de un rey, Lear, que está viejo y que se quiere jubilar de rey, y entonces reparte todo lo que tiene entre sus hijas. Le van a ir traicionando de una forma u otra, y al final acaban todos muertos. Eso es contado muy brevemente, pasan muchas cosas en la obra.
Me llama la atención, mirando en su página web, que pone que el protagonista de la obra es un actor cualquiera, y luego consultando en el reparto también escriben que no son nadie, solo ultramarinos de Lucas.
Sí, sí, sí. Digamos que también es una apuesta como compañía por evitar lo que entendemos que es un mal en nuestra época, que es una cierta vanidad a la hora de presentarse, sobre todo encima de un escenario, ¿no? Digamos que un actor ya es una persona privilegiada por poder ponerse en un escenario y hablar con un público, ¿no? Que muy generosamente paga de antemano por ir a ver una obra de la que no sabe nada o muy poco, como para encima querer ponerse uno por delante y decir yo soy este o el otro, ¿no? Entonces hemos decidido que todas las personas que han intervenido en este espectáculo, que son más de 30 de una forma u otra, pues se llaman todos Ultramarinos de Lucas, y que entendemos que para que la obra llegue más limpia y más nítida al público es necesario que el público no sepa de nombres. Da igual si este actor se llama de una forma u otra, lo único importante es que el público sienta lo que sobre el escenario se está haciendo. Esa es la razón principal. Estamos un poco cansados de estas grandes obras o espectáculos que tienen como valor principal que un actor de la televisión conocido está en el reparto, ¿no? Sin juzgar si luego la obra es buena o mala, ¿no? Pues bueno, hemos intentado jugar a otra cosa, sin más.
Dice que son 30, alrededor de 30 personas las que han colaborado en este espectáculo, pero por las imágenes de lo que es la obra y un poco el argumento, parece que es un actor solo sobre el escenario. ¿De qué se acompaña este actor para montar toda la obra?
De problemas. Sí, efectivamente es solamente un actor en el escenario, porque el punto de partida es un actor que cuenta la tragedia del rey Lear, pero no es un cuentacuentos. También representa partes de la obra, ¿no? Y para representar esas partes de la obra recurre a cosas muy pequeñas. A veces un simple guante ya da un personaje, o un movimiento, o una forma de hablar. Es complicado porque la obra de Shakespeare tiene muchísimos personajes. Hay 14 principales y luego un montón más que no son principales. No todos aparecen en nuestro montaje, pero sí que hay momentos en los que hay diálogos de dos, tres y hasta cuatro personajes a la vez que se representan sencillamente, con mucha sencillez ante el público. Eso requiere mucha elaboración. Y apelamos un poco a la magia que tiene el teatro, que consigue, o por lo menos intenta, que el público vea lo que no hay realmente, ¿no? Y que un solo actor pueda encarnar en un momento dado a cuatro personajes y que el público sea capaz de verlos en el escenario. Ese es el reto. Luego que lo consigamos, no lo tiene que decir el público, claro.
No he conseguido encontrar información en internet sobre el estreno. Me ha parecido que se estrenó en el Festival Madrid Sur, ¿no? Pero no sé si
no.
Me equivoco.
No, esta es una obra que se estrenó hace un año, se estrenó en el Teatro de Marchamalo y luego hemos estado girando pues por todo el territorio nacional, ¿no? Hemos participado hace un mes en el Festival Internacional Madrid Sur, que se hace en la Comunidad de Madrid, y estamos girando de un lado para otro, ¿no? El estreno fue en Marchamalo hace un año, llevamos un año haciendo funciones de la obra, rodándola y colocándola en su sitio, sí.
¿Y cómo ha sido este año de gira? ¿Qué sensaciones se llevan del público con La sombra del líder?
Pues admito que hay funciones muy emocionantes y otras que no son tan emocionantes, pero tiene que ver con que cada función es diferente, porque el actor habla al público y cuenta sus sensaciones en ese momento dado y en esa obra, en ese aspecto. Cada espectáculo, cada función es diferente, ¿no? Aunque luego está todo muy marcado, hay poco espacio para la improvisación y está muy marcado ese espacio, está muy claro. Entonces hay funciones, quiero decir que depende también mucho del público que vaya, ¿no? Hay funciones que han sido profundamente emocionantes porque realmente lo que cuenta la obra es una tragedia, entonces al final acaban todos muertos y es dura, ¿no? Por momentos. Y hay funciones en las que prima, por ejemplo, la risa, ¿no? Porque también la forma en que se cuenta esa historia pues tiene momentos pues, realmente hilarantes, ¿no? Sobre todo cuando se narra las dificultades del actor para poner en escena eso, un diálogo de cuatro personas o cómo resolver escenas que plantea Shakespeare de muy difícil resolución, ¿no? Entonces sí, cada función es distinta y, hombre, sí tenemos claro que el espectáculo funciona. Son casi 2 horas un solo actor en escena. Y normalmente, cuando acaba la función, la gente comenta que no se ha dado cuenta de que han pasado casi 2 horas con un solo actor en escena, lo cual es un buen elogio, claro.
La compañía Ultramarinos de Lucas funciona desde 1994, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco el método para mantenerse en cartel todos esos años?
A comer poco, porque en esta profesión lo más difícil es subsistir, digamos, ¿no? Bueno, pues sí, llevamos 16 años como compañía profesional, ya antes estábamos trabajando como compañía aficionada, y son 16 años de pelea, básicamente de pelea, donde uno resiste, y eso hace que lleguemos hasta aquí, ¿no? Hay más de 20 espectáculos estrenados, tanto para público adulto como para público infantil, en circuitos nacionales, internacionales, en fin, que hay una trayectoria que, a pesar de existir, pues cada vez que estrenas un espectáculo, pues empiezas casi de cero, ¿no? Y en cualquier caso, una persona del público, un espectador que ha visto un espectáculo tuyo, cuando va a ver otro, pues se va a encontrar una cosa completamente diferente, ¿no? Nuestro interés siempre ha sido conectar con el público, provocar emociones, conmovernos con él, y entregarnos al público, es todo para el público, ¿no? Y llevamos 16 años haciéndolo. ¿Cuánto aguantaremos más? Pues no se sabe. Por ahora estamos vivitos y coleando, que no es poco, y bueno, pues el futuro es incierto como para todo el mundo, pero ahí estamos, ahí estamos.
Pues nosotros desde aquí invitar a los afluentes a que vayan a la Casa de la Cultura este sábado 13 de noviembre a ver La Sombra del Ier, de la compañía Ultramarinos de Lucas. Juan Berzal, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros y efectivamente animemos a los afluentes a que vayan para allá.
Bueno, Juan, gracias. Un saludo.
Un saludo, gracias. Hasta luego.
Pues continuamos con la información sobre la Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro. Pues ya el domingo, también a las 8 de la tarde, subirá a escena Teatro Corsario con la obra titulada La Maldición de Poe, un espectáculo al que también se ha referido Emilio Alvarado.
Es una obra que viene muy premiada. Además está avalada por una compañía teatral pues que lleva ya muchos años de faena en las tablas, la compañía de teatro Corsario, esta es de Valladolid. Y efectivamente son los títeres los que van a representar la obra, unos títeres gigantes, por lo tanto esta obra tiene una complejidad adicional, hay que convertir a los títeres en actores. Y es también, de alguna manera, un guiño a un clásico, en este caso no un clásico del teatro, sino un clásico de la literatura de terror, que es Edgar Allan Poe. Entonces, alrededor de determinadas figuras y obras de Edgar Allan Poe y personajes, se ha organizado, se ha montado esta obra teatral, que es no es una novedad exactamente, porque esta compañía lleva girándola a tiempo, pero sí que es una novedad que en el año 2010 ha habido una readaptación de esta compañía con respecto a su propia obra, que es la que nos traen este fin de semana, este domingo, a Azuqueca de Henares.
A continuación entrevistamos a Jesús Peña, director de la compañía Teatro Corsario, que este domingo a las 8 de la tarde sube al escenario de la Casa de la Cultura de Azuqueca la obra La Maldición de Poe, dentro de la Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
En primer lugar, según entiendo al leer el argumento, en La Maldición de Poe los títeres son los protagonistas, pero sobre todo lo son por su carácter humano. ¿Cómo se sostiene un poco esa combinación?
Se sostiene en el sentido de que nos hemos empeñado muchísimo en que el espectador se olvide durante una buena parte de la función de que está viendo títeres y los vea como seres humanos reales, no como actores, sino como seres humanos reales. Al fin y al cabo los títeres están diseñados para ser los personajes, o sea, no para actuar, sino para ser los personajes.
He leído que esta obra se concebió en 1994, en principio pensada para un público adolescente. ¿Cuál ha sido el recorrido de la pieza desde entonces?
Pues muy largo. Cuando se hizo en origen, efectivamente, yo pensé que su público natural era ese público olvidado que es el de los adolescentes, que prácticamente nadie se acuerda de ellos. Se hace teatro para adultos y se hace teatro para niños y luego a los adolescentes se les olvida. También porque da la impresión de que ellos no ponen mucho interés en ir al teatro, ¿verdad? Y en aquellos años se me ocurrió que podría ser una pieza ideal rescatar los relatos de Edgar Allan Poe y ponerlos en escena representados con títeres. En aquel momento, bueno, a pesar o al margen de que esa fuera la intención, lo vio todo tipo de público y entonces aprendimos cuáles podrían ser los espectadores allá donde fuéramos, ¿verdad? ¿Cuáles se pueden ser los espectadores ideales? Y al cabo del tiempo nos fuimos decantando más por el espectador adulto, quizás porque eso de que estuviera tan separado, lo de teatro para actores o con actores para público adulto, teatro de títeres para niños, esa contradicción, a mí me parecía que había que romperla, y entonces dijimos, vamos a hacer teatro de títeres, pero exclusivamente para público adulto, y eso es lo que hemos ido haciendo durante todos estos años. Bueno, una buena parte de nuestro público sabe que nos dedicamos al teatro clásico también con actores, pero tenemos esta vertiente de los títeres para adultos que nos está dando muy buenos resultados a lo largo de los años.
sobre la obra, las críticas que han recibido son muy buenas. Se destaca que manipulan las marionetas con maestría, que la música está muy cuidada, que incluso parece que es el mismo Poe quien está detrás con la batuta. He leído. ¿Qué más o qué es lo que añade a esto, a estas críticas el autor, el director?
Pues poco más. Yo la verdad es que cuando envío los dosieres de la obra, cuando los presento a la prensa o a los críticos, etcétera, etcétera, prácticamente lo que hago es presentar las críticas, porque yo tengo poco que añadir a lo que ya han dicho otros. Afortunadamente, como las críticas son muy elogiosas, y son quizás nuestros mejores promotores, nuestros mejores publicistas, ¿verdad? Los críticos, porque han sido muy muy buenos con nosotros durante todo este tiempo. Hemos hecho otras tantas obras de títeres, pero es verdad que esta fue la primera en la cual la crítica se puso radicalmente a nuestro favor. Y no sabíamos muy bien qué es lo que iba a ocurrir, porque antes de La maldición de Poe, cuando se hizo su primera versión en el año 94, no sabíamos cuál iba a ser la respuesta ni de los críticos ni de los espectadores. Estábamos haciendo algo bastante experimental en ese momento, también por lo que he dicho antes, porque nuestra compañía se dedica sobre todo al teatro de actores, al teatro clásico. Y no sabíamos qué es lo que iba a ocurrir. Cuando vimos esta respuesta tan magnífica de los críticos, dijimos, este camino hay que seguir andándolo, y luego hemos producido otros tantos espectáculos. En el caso de La maldición de Poe, que eso es importante señalarlo, en realidad es nuestro primer espectáculo de títeres, pero también es el último, porque este mismo año hicimos una revisión exhaustiva de aquel montaje del 94, y lo hemos reconstruido todo, lo hemos pulido, lo hemos matizado y lo hemos vuelto a presentar como un estreno. Es decir, que lo que va a ver el espectador es un montaje absolutamente nuevo.
La nueva maldición de Poe ha cosechado este año 2 premios. Recuérdenos cuáles han sido.
Sí, es en el Festival de Títeres de Lleida, que es un festival quizás el más importante de España en este género. Tuvimos un doble premio, porque nos concedieron tanto el premio al mejor espectáculo como el premio del público. Y claro, nos pusimos muy contentos, porque es como tener el beneplácito de las dos partes, del jurado especialista y también ese otro premio que está también importantísimo, que es el que otorgan los espectadores. O sea que nos quedamos muy contentos. Y luego, en su trayectoria internacional, porque estos espectáculos, al tener poco texto, viajan bastante por Europa. En el ámbito internacional, pues en el Festival de Croacia también obtuvimos el premio al mejor espectáculo. Y esos son los dos premios que tiene La maldición de Poe. Curiosamente, todos los espectáculos de títeres que tenemos tienen varios premios. Yo creo que últimamente ya nos hemos familiarizado con el hecho de recibir premios, cosa que no ocurría en el pasado. Esta compañía, que ya tiene muchos años de trayectoria, durante mucho tiempo ni siquiera pensábamos en los premios, y ahora se han convertido en algo familiar para nosotros, afortunadamente.
En octubre también una obra dirigida por usted subía a los escenarios, en esta ocasión madrileños, era Aullidos, y también en esta ocasión teatro con títeres y temática, podría decirse, fantástica o de terror. No sé si se está especializando en esa combinación de elementos o creando un género.
Sí, que se puede decir que al menos la vertiente de títeres de Teatro Corsario está especializada en ese género. Todos participan de la literatura fantástica. Hay muchísimas referencias a novelas, a cuentos de ese género. Y todos también tienen un punto violento. Eso yo creo que todos los que ven nuestros espectáculos dicen, efectivamente, las historias tienen ese componente que quizás hace que su espectador natural sea el espectador adulto. Y en el caso de La maldición de Poe, porque se relatan varios crímenes. Claro, es que cuando estamos hablando de los cuentos de este famoso autor, pues no podemos evitar incidir en esos aspectos, ¿verdad? En los aspectos de la violencia, de la sangre. Y en el caso de Aullidos, que ese es el espectáculo que hemos puesto en el Teatro Español, concretamente en el Matadero de Madrid hace unas semanas, ahí es el componente erótico el que predomina. O sea, una vez más, los aspectos más propios de cada espectáculo son de una temática, por una parte fantástica y por otra parte adulta.
Sobre Teatro Corsario, la compañía ha consolidado en su larga trayectoria dos áreas, digamos, una dedicada al teatro clásico y esta otra de los títeres. No sé si funcionan de manera independiente y, en cualquier caso, queríamos saber cuál ha sido un poco ese método que les ha permitido estar en la brecha durante todos esos años.
Estamos funcionando de una manera simultánea. Yo estoy trabajando como actor en el equipo de clásico, ¿verdad? Estoy pues prácticamente en todos los espectáculos de teatro clásico, los que son dirigidos por Fernando Urdiales, y soy el director de los espectáculos de títeres. Esto nos ocurre a varios dentro de la compañía. Y lo hemos ido consiguiendo al principio con una cierta dificultad, pero cada vez lo tenemos mejor, cada vez nos organizamos mejor, hasta el punto de que ahora mismo, pues sí, se puede hacer, por ejemplo, El Caballero de Olmedo en un sitio y ese mismo día se puede hacer La Maldición de Poe en otro. A veces pues hay que tratar de que por lo menos el equipo técnico esté lo bastante coordinado para poder hacer los dos espectáculos. Luego, en cuanto a la pregunta de cómo nos hemos ido manteniendo con éxito, pues eso ya es más difícil de averiguar, porque para eso habría que ponerse en la cabeza del espectador. De alguna manera hemos conseguido que ambas vertientes, tanto la dirigida por Fernando Urdiales como la que dirijo yo, han contado con el interés de los espectadores y con el interés de la crítica. Y eso nos ha permitido mantenernos. Yo sé perfectamente, porque veo a mi alrededor las grandes dificultades que atraviesan las compañías, y más en esta época de crisis, que es muy complicado esto. Vemos tantas dificultades que decimos, ¿cómo conseguiremos mantenernos? ¿Cómo conseguiremos seguir teniendo ese beneplácito? ¿Cómo conseguiremos seguir interesando a los espectadores? Y a veces incluso nos preguntamos, a lo mejor hacemos una obra que no interesa a nadie y entonces a partir de ahí, ¿qué pasaría? Ese año no tenemos trabajo. Y bueno, también lo que hacemos es lo que se llama compañía de repertorio, el poder estar presentando diferentes espectáculos hasta el punto de que a lo mejor en un mes estamos haciendo 3, 4 espectáculos distintos. Eso también nos permite sostener la economía, que como ya he explicado, en estos tiempos es bastante complicado.
Pues desde aquí, desde Radio Azúcar, que aprovechamos para invitarles a todos ustedes a que disfruten el domingo de La Maldición de Poe, de este espectáculo de títeres de Teatro Corsario, y agradecer que hayas estado con nosotros, Jesús Peña, director de la compañía.
Pues sí, muchísimas gracias a vosotros y allí nos veremos a disfrutar con estos terribles relatos de Edgar Allan Poe.
Gracias, Jesús, un saludo.
Un saludo.
Hasta aquí este especial sobre la Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro. Buen fin de semana y que disfruten de las representaciones.